Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy especial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa comienza hoy con un nuevo año y comienza también con el estrenarse del tiempo ordinario. Hemos terminado ayer con la fiesta del bautismo del Señor, el ciclo de la Navidad. Y ahora comenzamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario que no significa que ya no sepamos qué hacer y que estamos un poco perdidos porque nuestra atención no tiene dónde fijarse. No se trata de eso, se trata de descubrir los efectos del misterio que celebrábamos en la Navidad. En la Navidad contemplábamos al Verbo que se hacía carne, que se entregaba por nosotros. Contemplábamos el inmenso amor del Padre que tanto, tanto nos amaba que entregaba a su propio Hijo. Veíamos a este Cristo que se hace hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios y que para conseguir eso está dispuesto a dar incluso su vida humana, la que ha tomado de la Virgen María, en favor nuestro. Y todo eso nos lleva a iluminar nuestra vida cotidiana y el tiempo ordinario sobre todo eso. Descubrir la luz de la presencia redentora de Cristo en cada uno de los momentos y circunstancias de nuestra vida. Por eso antiguamente esto que hoy llamamos el tiempo ordinario se dividía en dos partes. Todavía nosotros así lo vivimos en la celebración, podríamos decir, corriente de la liturgia, cuando la celebramos de un modo consecutivo y no hacemos una exposición teórica de ella. Tras la Navidad, y después de haber celebrado la fiesta de la Epifanía del Señor, pues vamos a tener una serie de domingos del tiempo ordinario que siguen a la Epifanía. Como luego tendremos una serie de domingos del tiempo ordinario que siguen a la gran solemnidad de Pentecostés, una vez que hayamos terminado de celebrar el ciclo de la Cuaresma y la Pascua. Por lo tanto, tras el ciclo del Adviento y la Navidad, tenemos un tiempo para saborear en nuestra vida cotidiana lo que hemos estado preparando, contemplando, descubriendo del amor de Dios manifestado en la encarnación, nacimiento y manifestación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de celebrar el tiempo de la Cuaresma y la Pascua, tendremos un tiempo prolongado de semanas tras Pentecostés, donde el tiempo ordinario nos ayudará también a descubrir la luz del misterio pascual de Cristo, la luz del misterio pascual vivido en nosotros a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, en el tiempo de nuestra vida cotidiana, en medio de nuestros quehaceres, de nuestras ocupaciones familiares, laborales, sociales. Es la realidad de nuestra vida la que de alguna manera en el tiempo ordinario buscamos descubrir iluminada por los grandes ciclos de la encarnación y la redención. Evidentemente, esto no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos con la Iglesia, y la Iglesia lo hace guiada por el mismo Cristo, porque, de nuevo, en el tiempo ordinario con el que nos vamos a encontrar es con nuestro Señor Jesucristo. porque todo el ciclo temporal es celebración de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no vamos a contemplar a Jesucristo en momentos, podríamos decir, estelares o especialmente significativos de su misión redentora en la tierra, sino que lo que vamos a verle es en su cotidiano entregarse y dedicarse a las personas con las que se iba encontrando en el camino de la vida. De alguna manera, nosotros en el tiempo ordinario disfrutamos, como aquellos contemporáneos de Jesús, de su compañía, de su cercanía, y lo hacemos en medio de las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Por lo tanto, el tiempo ordinario que ahora empezamos a celebrar es un tiempo muy bello para descubrir esa acción de nuestro Dios encarnado en nuestra vida diaria. Y también en este contexto, podríamos decir, de inicio, de novedad, pues queremos estrenar una nueva etapa dentro de nuestro programa. Llevo muchos años compartiendo estos ratos de reflexión y de gozo en torno a la liturgia de la Iglesia. La última etapa, pues, la estrenamos hace 3 años. Y veníamos, de alguna manera, distribuyendo el tiempo de esta hora de programación en Radio María dedicada a la liturgia en momentos particulares dedicados a ver la liturgia de la Iglesia vivida domingo a domingo, a aprender en la escuela de la liturgia siguiendo el catecismo o el ceremonial de los obispos. Y a partir de hoy, con el inicio de este año 2018, vamos a dar una nueva distribución a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Y vamos a empezar un curso de liturgia. Un curso de liturgia que evidentemente no pretende tener formalidades académicas, pero sí quiere ser lo más completo posible. Entonces, tras este saludo inicial, tendremos una primera parte de ese curso dedicada a la liturgia fundamental y luego a la liturgia especial, para, si nos diese tiempo, llegar incluso a la liturgia pastoral. Y luego, pues, tendremos un espacio, un apartado dedicado a la historia de la liturgia, a tratar de ver eso que, de una manera, podríamos decir, académica, vamos a ir estudiando de la liturgia, pues tratar de ir viendo cómo se ha vivido a lo largo de la historia de la Iglesia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a nuestros días. Estas dos partes, una más centrada en lo que podríamos decir la consideración teológica de la liturgia y otra desde el punto de vista de la historia de la liturgia, las enmarcaremos también en este saludo inicial que siempre tendremos y en el que habrá, como ha habido siempre, una evocación y una acción de gracias por lo que en la liturgia de la Iglesia hemos vivido en los días precedentes al programa, y irá acompañada también de una despedida donde, como también hacíamos siempre, lanzaremos una mirada a lo que con la liturgia de la Iglesia vamos a celebrar en los días que siguen al programa. De tal manera que espero les pueda ayudar a todos este equilibrio de elementos que a la vez, a lo largo del tiempo, nos permitirán pues ofrecer una aproximación bastante completa y rigurosa a lo que es la liturgia de la Iglesia. Es impresionante que, siendo la realidad eclesial que más intensamente vivimos, la que nos convoca cada semana, a la que dedicamos, al menos los que van a la misa dominical, al menos pues 3/4 de hora, 1 hora diaria, semanal, y luego para los que van a la Eucaristía todos los días o que rezan la liturgia de las horas, evidentemente un rato significativo todos los días todas las jornadas de nuestra vida. Es una actividad dentro de nuestra práctica religiosa que ocupa y lleva una parte considerable de nuestro tiempo. Y que además tiene otra singularidad. Es el momento que dedicamos más específicamente al trato cara a cara con Dios, unido a los ratitos que podemos tener de adoración o de oración personal, sea meditando la Sagrada Escritura o a través de la oración mental. Evidentemente, estos ratos de la liturgia tienen un predominio sobre otros momentos de oración en el orden eclesial. Es decir, nos ponen particularmente a hacer nuestra oración en sintonía, en comunión con toda la Iglesia, con la Iglesia que está extendida por toda la tierra y con la Iglesia de todos los tiempos, porque la liturgia establece esa doble comunión, la comunión que podemos decir sincrónica de todos los que estamos en el mismo momento viviendo en la misma tierra, y la comunión diacrónica, la que se da en todos aquellos, con todos aquellos que han vivido esta misma fe y han celebrado esta misma liturgia a lo largo de todos los tiempos y los que la seguirán haciendo hasta la consumación de los tiempos. Esto es un ejercicio particularmente formativo y configurador de lo que es la mente y la personalidad cristiana. Es decir, la liturgia tiene un papel importantísimo, muchas veces mucho más grande que el que pueda tener la catequesis, sobre todo por la duración y continuidad del ejercicio, a la hora de la configuración de nuestra mente y nuestra personalidad cristiana. Es evidente que una buena vivencia de la liturgia, una participación verdaderamente fructuosa en la misma, que pasa por una participación consciente, activa, es interna y externa, pues evidentemente enriquece muchísimo nuestra vida cristiana y nos hace poder, de alguna manera, crecer de una manera más amplia y de una manera más completa en nuestra fe. Muchas veces nos quejamos, es una experiencia un poco triste para muchos sacerdotes a la hora de la actividad pastoral, ver personas que tienen una grandísima formación en lo académico o a lo mejor en lo humano, una gran experiencia de vida, una gran formación intelectual, ejercen grandes responsabilidades en la sociedad, pero su nivel religioso, en aquellos que lo han conservado, es un nivel religioso prácticamente en estadio infantil. Y no me refiero a la grandeza de la infancia espiritual y a la madurez que conlleva, sino que me refiero al infantilismo, es decir, a la falta de desarrollo, a ser todavía en el ámbito de la fe lactantes. Es verdad que dentro de todo eso es algo todavía superable, algo que se puede arreglar fácilmente, porque si no hay anticuerpos, si no hay una, podríamos decir, prejuicio hacia lo religioso, pues aunque se tenga una formación religiosa escasa, si la persona tiene capacidad y deseo, puede fácilmente recuperar etapas perdidas y hacer una verdadera experiencia gozosa de lo que es descubrir lo que la fe vivida, sentida, puede aportar a nuestra existencia cotidiana. Y evidentemente, en otros casos, pues cuando hay recelos, incomprensiones, rechazos, pues habrá que hacer un camino más paciente, un camino más dificultoso a veces, pero que también, una vez superadas, removidas las trabas, pues produce una experiencia de liberación muy grande y puede obtener y producir frutos extraordinarios. Bueno, pues invitarles a todos, amigos oyentes, a que emprendan esta nueva etapa de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, con esperanza y con gozo. Yo también espero que esto les pueda ayudar mucho a su vida cristiana y a su vida litúrgica en particular. Ahora vamos a hacer un momento de pausa musical en el que, como siempre, les invito a través de la música, elevar el espíritu a Dios y aprovechar para hacer un ratito de oración, en el que vamos a pedir al Señor ese conocimiento interno de lo que es el don de la liturgia que Él ha regalado a su Iglesia, para que viviéndola, participando en ella del modo más pleno y fructuoso posible, pues podamos hacer su voluntad de un modo mucho más exquisito, de un modo mucho más completo y generoso.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues entramos en el segundo apartado de nuestro programa y, como os decíamos, inauguramos una nueva sección que vamos a llamar Curso de Liturgia y tendrá a su vez dos partes. Esta es la primera que ahora comenzamos y que se dedica a la consideración desde el punto de vista de la teología como ciencia de la fe, pues el conocimiento de la liturgia. Y vamos a abordar hoy, en primer lugar, la cuestión de la palabra y la realidad de la liturgia. ¿Qué es esto de liturgia? ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, pues la Iglesia utiliza muchas palabras en su vocabulario de la fe que tienen un origen griego. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio se difundió por todo el mundo antiguo en un espacio de tiempo muy reducido, desde que nuestro Señor Jesucristo sube gloriosamente a los cielos y envía el Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica, hasta el final del siglo I, podríamos decir, con la muerte del último de los apóstoles. Se suele decir que el último apóstol que falleció fue San Juan, el apóstol y evangelista. Pues a lo largo de ese periodo, que abarca prácticamente lo que es el primer siglo después del nacimiento de Cristo, en esa etapa se difunde el cristianismo por todo lo que era el mundo entonces conocido y interrelacionado. Esa interrelación de aquel mundo antiguo se debía sobre todo al comercio. El anuncio que iba más allá aún de lo que llegaban los imperios y sus fronteras. Es verdad que el Mediterráneo estaba todo él abrazado por el Imperio Romano en aquella época, pero el comercio se estiraba, se alargaba más allá, yendo hacia la parte occidental y nórdica, hacia las islas británicas, y luego se extendía también hacia el África, llegando al corazón de África a través del reino de lo que se llamó Etiopía, y se extendía también hacia Asia, llegando así por una parte hasta la India y las islas del Índico, y luego por otra parte hacia el corazón del continente asiático, atravesando por la ruta de la seda, pues hasta la China, y a través de la China el contacto incluso con Japón. Bueno, todo este mundo antiguo, pues en gran medida tenía una lengua franca, que si no era verdaderamente conocida por todos, sí al menos por muchos de los mercaderes o de la gente que vivía en torno a ese comercio, y que estaba extendido prácticamente por todos estos territorios a los que hemos ido haciendo referencia. Y esa lengua era el griego llamado de la Koiné, un griego que no era el griego clásico, no era un griego tan elegante, tan elaborado, pero era como el inglés que hoy en día utiliza todo el mundo para las relaciones internacionales. Y todo el que se precia que quiere vender algo, quiere viajar y quiere recibir gente, pues algo tiene que chapurrear de este inglés. Bueno, pues lo mismo ocurría en aquella época con el griego. Por eso los cristianos no dudaron, para cumplir el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de usar como lengua franca el griego. Por eso adoptaron la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en su versión de los 70, que era una versión hecha en Alejandría de la Biblia judía en griego. Y los escritos del Nuevo Testamento, que habían empezado a coleccionarse en lengua hebrea y en arameo, pues resulta que enseguida fueron traducidos, o algunos escritos ya directamente, en lengua griega. Por eso, mucho del vocabulario, podríamos decir técnico, de nuestra fe, un vocabulario que no deberíamos perder, tiene su origen en el griego. Así, pues, la palabra Cristo, así la palabra bautismo, Eucaristía, pues son todas palabras, evangelio, que tienen su origen en la lengua griega. Pues lo mismo le ocurre a la palabra liturgia, es una palabra griega. Y ahora que ya sabemos de dónde viene esta palabra, ¿para qué se usa? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues la palabra liturgia nació en el ambiente griego, en las ciudades-estado helenísticas, sobre todo para describir una realidad que era lo que se ofrecía por parte de algunas familias con ocasión de las fiestas de la ciudad, y que expresaba pues como una ofrenda a los dioses a través de una ofrenda a la comunidad. De hecho, liturgia viene a significar etimológicamente servicio público. Es decir, algo hay en esta acción de la liturgia que es visto desde su origen etimológicamente como algo que se hace en favor de la comunidad. Ya digo, en los primeros tiempos se trataba de una obra a veces material. Construir unas puertas para la ciudad, empedrar una calle, podía ser también reparar una parte de la muralla que se había resquebrajado. ¿Y quién hacía esto? Pues lo hacían los mayordomos de las fiestas. Es decir, igual que pasa en nuestros pueblos y en tantas de nuestras hermandades, cuando se trata de celebrar las fiestas de los patronos, de los titulares, pues hay normalmente alguna familia pudiente del pueblo que asume con su capital una serie de gastos que van a ir en beneficio de la fiesta de todos. Pues en ese sentido, la liturgia era una especie de voto que hacían las grandes familias de hacer la comunidad para honrar a los dioses. Y eso evidentemente funcionó así durante siglos. Pero entre los mismos griegos, la evolución de la palabra fue haciendo que cada vez se separara más de su origen etimológico y de esta funcionalidad práctica, y se convertía más bien en algo cada vez más cultural. ¿Qué era liturgia? Pues era la ofrenda que ofrecía una familia o unas familias pudientes para que con ocasión de las fiestas locales se ofreciera a los dioses un sacrificio, unas ofrendas en beneficio de toda la ciudad. Es decir, cuando ya estaban cubiertas las necesidades materiales de la supervivencia de las ciudades, el acento de la liturgia fue orientándose hacia lo estrictamente cultural, pero siempre con una dimensión social. Es verdad, lo religioso había estado siempre presente, siempre había sido un acto de culto a los dioses. Pero al principio ese acto de culto a los dioses era a través de prestar un servicio material a la comunidad. Luego fue siendo un servicio cada vez de un tipo más espiritual. Se trataba de ofrecer sacrificios y oraciones en honor de los dioses de la ciudad, para el beneficio de toda la comunidad, de toda la población. Es en este sentido religioso que la palabra pasa al uso de los judíos, y en concreto de los judíos que redactan esa Biblia de la que hemos hablado, Biblia hebrea, pero en lengua griega. Es la Biblia de los judíos, pero puesta en lengua griega. Ahí ellos van a adoptar la palabra liturgia para traducir el culto que en el templo de Jerusalén ofrecían, según la ley de Moisés, los sacerdotes. Frente al término dulos, iduleo, idulía, servidor, servicio, servidumbre, que eran términos que se utilizaban en relación a la oración o culto que podían ofrecer a Dios los judíos en otras circunstancias y de otras maneras, cada uno en particular o en sus casas o sin que mediase la participación oficial de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Quiere decir que la palabra liturgia quedó en el hebraísmo como aplicada fundamentalmente al culto más oficial y solemne que los sacerdotes de la dinastía de Aarón ofrecían precisamente con sus colaboradores los levitas en el templo de Jerusalén en honor a Yahvé, en ocasión sobre todo de las grandes fiestas del calendario judío. Este fue el uso que conoció el mismo Jesús y sus discípulos, el uso que hacían de esta palabra los judíos. Cuando comienza la vida de las primeras comunidades cristianas, la palabra liturgia, pues tenía una connotación para ellos un poco negativa. ¿Por qué? Pues porque eran precisamente las autoridades del templo y sobre todo los sumos sacerdotes los que habían condenado a Jesús, se habían enfrentado a él. Es verdad que también muchos fariseos habían estado en esta oposición a Jesús, pero los que habían liderado el enfrentamiento con Jesús y los que de alguna manera habían tramado su muerte habían sido los vinculados a la dirección del culto del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, los primeros cristianos tenían una cierta reticencia a la hora de usar este término, liturgia, sobre todo reticencia a la hora de aplicarlo a las realidades con las que ellos tributaban culto a Dios. Pero aquí se siguieron dos vías de, podríamos decir, purificación del término. Una vía la sigue en un primerísimo momento San Pablo. ¿Y qué es lo que hace San Pablo en un primer momento? Pues San Pablo lo que hace es generalizar el uso de este término, es decir, despojarlo de esa exclusividad vinculada al Templo de Jerusalén y al culto que ofrecían allí los sacerdotes de la dinastía de Aarón. Por el contrario, Pablo utiliza en el Nuevo Testamento, en sus cartas, pues el término liturgia de una manera muy generalizada. Liturgia es todo lo que hacen los cristianos en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es liturgia en este sentido a veces predicar el Evangelio, y es liturgia ocuparse de los pobres, y es liturgia, es decir, se da culto a Dios cumpliendo su voluntad. Se da culto a Dios con cualquier actividad de la vida, la haga quien la haga, con tal de que lo haga buscando hacer la voluntad de Dios. Es decir, agradar a Dios cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos y haciendo las cosas que sabemos que a Él le agradan, más allá aún de lo que pueda estar exigido. La otra vía es un poquito posterior y la encontramos en la Carta a los Hebreos, que está vinculada a la teología paulina, pero que hoy la mayoría de los estudiosos pues no la incluyen dentro del cuerpo de los escritos paulinos. Y en la Carta a los Hebreos vemos un salto. Pensemos que la Carta a los Hebreos precisamente está escrita, parece ser, para un ambiente de judíos conversos al cristianismo, y que están esforzándose por ver en qué modo se diferencia su conducta de la de sus antiguos hermanos de religión, simplemente hebreos, pero que no han aceptado a Jesús como Mesías y no le aceptan como Hijo de Dios. Y hasta dónde pues pueden compartir con ellos una serie de prácticas, de creencias, y hasta qué punto no. Y en la Carta a los Hebreos se produce una manera de purificar el término reduciéndolo a Jesucristo. Es decir, ¿quién es el liturgo? ¿Quién hace la liturgia en el Nuevo Testamento, en las realidades nuevas de la vida de la Iglesia y de su culto a Dios? Única y exclusivamente Jesucristo. Es decir, no hay más liturgo y no hay más liturgia que la de Jesucristo. ¿Y cómo hace liturgia Jesucristo? Principalmente con su vida, y principalmente ofreciendo su vida. Es verdad que luego Jesucristo ha de alguna manera establecido que sus discípulos se asocien a esa subida y a esas sus acciones de culto, singularmente la entrega de su vida, a través de una serie de ritos. Ritos en los que ellos van a poder entrar en esa comunión con Él y con su ofrenda. Por lo tanto, la liturgia, que sólo la hace Jesús, va a poder ser participada por todo su pueblo. Y el único liturgo, que es Jesucristo, va a hacer partícipes de su condición de liturgo a algunos miembros de la comunidad en favor del conjunto de la Iglesia. De esta manera, con la Carta a los Hebreos, se ponen las bases de lo que va a ser la concepción de la liturgia en el cristianismo. Eso no va a romper con esa pedagogía con la que San Pablo de alguna manera desbrozó el camino y que habíamos visto que consiste en fijarse sobre todo en el culto de la vida. La liturgia que Cristo hizo con su vida, nos asociamos a ella a través de las acciones del culto cristiano de la Iglesia, y eso nos permite poder también nosotros llegar a ese culto de la vida con Cristo en ofrenda agradable al Padre que santifica y renueva el mundo. Por lo tanto, hay un espacio fundamental para esta dimensión vital del culto, tal y como la comprendía el Nuevo Testamento desde su origen. Hay esa comprensión, podríamos decir, para el justo lugar de lo ritual dentro del culto cristiano, y ahí va a jugar un papel decisivo el término liturgia, y va a haber evidentemente esa llamada a asociarnos a través de esos actos de culto a la actividad santificadora, al verdadero culto, que es el que Cristo ha ofrecido de una vez para siempre al Padre. En este sentido, la palabra liturgia empieza a ser de nuevo utilizada ahora ya por los cristianos, más allá de sus escritos bíblicos del Nuevo Testamento, en lo que podríamos decir el uso corriente de la Iglesia. Y en un principio, liturgia solía llamarse pues al culto público que ofrecían los cristianos. Y normalmente liturgia se utilizaba sobre todo para los sacramentos y en particular para la Eucaristía, y se utilizaba para la liturgia de las horas, la santificación de las horas del día, lo que se llamaría el oficio divino, que hoy nosotros llamamos liturgia de las horas. Por lo tanto, la palabra liturgia en la época patrística que sigue al periodo apostólico, pues se va utilizando, aunque se utiliza también la palabra culto, se utiliza también la palabra servicio divino, y en algunas ocasiones, en algunas escuelas dentro del cristianismo, que se van formando poco a poco, pues el término liturgia se utiliza más para hablar de la Eucaristía. Así en Oriente todavía hoy se llama la Eucaristía Divina Liturgia, y en otros ambientes pues se usa de una manera más general para describir todo lo que son las prácticas rituales propias del cristianismo. No obstante, hay algo que entre los cristianos queda como memoria, que es esa vinculación del término particularmente a Jesucristo. De tal manera que si los cristianos llaman a algo liturgia, es porque en esa realidad, en esas acciones, están sintiendo y están creyendo que actúan en comunión con Cristo, participando en una obra realizada primordialmente por Cristo. Y ahí podríamos decir está la clave del sentido cristiano de liturgia. Pero la realidad es compleja y tendremos que seguir hablando de ella en próximos programas. Por ahora, bástenos haber hoy dedicado esta primera parte a cómo tenemos que comprender la palabra liturgia y cuál ha sido su origen y su uso en las primeras comunidades cristianas. Vamos a hacer ahora una pausa musical, haremos un pequeño rato de oración y ahí vamos a pedir al Señor conocer la liturgia de la Iglesia y participar en ella con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, para que así nuestra vida entera pueda ser verdaderamente servicio a Dios y a los hermanos.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Seguimos adelante, queridos amigos oyentes, en nuestro programa La liturgia Dios con nosotros, y lo hacemos ahora dedicando un poco nuestra atención a los primeros pasos de lo que podríamos llamar la historia de la liturgia cristiana. Y no podemos menos que comenzar hablando de la liturgia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, lo hemos dicho antes, hablando desde la perspectiva teológica y tratando de saber qué es la liturgia, pues necesariamente nos tenemos que remitir a Jesucristo. Nuestra fe cristiana se resume en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, evidentemente es a Él al que tenemos que mirar para ver el origen y el principio de todo lo que ha sido la vida litúrgica de la Iglesia que Él fundó. Y Jesús, que nace en la época del rey Herodes, y cuando emperador en Roma era Augusto, pues vive el judaísmo de su tiempo, un judaísmo donde había grupos muy religiosos, muy piadosos. Pensemos, por ejemplo, en aquellos fariseos que, evidentemente, aunque tenían los defectos que en los evangelios emergen y que les hicieron a muchos de ellos no poder entender a Jesús y no poder aceptar su persona y su enseñanza, pero había otros entre los mismos discípulos de Jesús que provenían de ese fariseísmo y que eran hombres de una profunda religiosidad. De hecho, el movimiento fariseo nace en el contexto de una religión que se había oficializado demasiado, que se había vuelto demasiado ritual. Y ellos quieren volver a la palabra de Dios y volver a una religión que se traduce en hechos de vida. Lo que pasa es que, como todas las realidades humanas, también este grupo religioso, pues luego tuvo sus corruptelas, sus desviaciones. Pero lo importante es que había este grupo y que había en él gente decidida a vivir de la palabra de Dios y de lo que la ley y los profetas pedían. Luego estaban también todo ese grupo de los esenios y de los grupos mesiánicos que estaban verdaderamente en la línea de los pobres de Yahvé, que trataban de desprenderse de todos y estar pendientes de lo que Dios les pidiese, conscientes de que la realidad de este mundo, tal y como ahora lo conocemos, está llamada a terminarse. Y ellos creían, y tal vez en eso estaba su error, en que en el momento en que viniese el Mesías, pues ya sería el final de este mundo y sería la transformación de todas las cosas. Pero eran grupos profundamente religiosos, y ahí estaba el ambiente pues de la Virgen María y San José, de Juan Bautista y de otros de los discípulos de Jesús, discípulos de Juan Bautista. Y en ese ambiente es en el que Jesús nace, en el hogar de Nazaret, en ese ambiente de judíos piadosos es en el que él se educa humanamente, participando en el culto de su pueblo, como lo vemos en el episodio del niño perdido y hallado en el templo. No solo se cumplen con él las exigencias mínimas de la ley, como vemos en la circuncisión e imposición del nombre o como vemos en la presentación en el templo, sino que se cumplen con esas peregrinaciones, y cabe suponer que había todo un ambiente de participación en lo que era la liturgia propia de la casa, que estaría presidida por San José mientras vivió, la liturgia de la sinagoga, la que acudirían, porque luego vemos a Jesús constantemente en su vida pública acudir a las sinagogas, por lo tanto es porque estaba habituado a acudir a la sinagoga a rezar, y participaba también, como hemos dicho, en las grandes fiestas del pueblo de Israel y siempre que iba a Jerusalén, en la liturgia del templo. Por lo tanto, Jesús vivió la piedad y lo que era el culto propio de los judíos de su tiempo en el ambiente familiar, en el ambiente local, sobre todo en los años de vida oculta en Nazaret, en la sinagoga, y luego participaría también en el culto del templo, como lo vemos a lo largo luego también de su misma vida pública, y en las peregrinaciones, como lo vemos también en los evangelios de la infancia. En todo este contexto, pues tenemos que decir que dentro de la liturgia doméstica destacaban las bendiciones de la mesa y los momentos de oración al comenzar el trabajo, al hacer una pausa en el trabajo a mitad de la jornada laboral y una oración al final del trabajo antes de retirarse para hacer la cena y el descanso nocturno. Este ritmo de vida de oración de la casa de Nazaret pues quedó impreso, ¿verdad?, en Jesús, que además sabemos adquirió la costumbre de una oración que ya no era tan común, porque era la oración de esos piadosos de Israel que desde los tiempos de Daniel rompía también las horas nocturnas. En su vida pública a Jesús le vemos muchas veces haciendo oración por la noche. En su vida privada y en su vida en la infancia y adolescencia, pues no sabemos cómo se desarrolló, no tenemos testimonios, pero cabe intuir que había ya una disposición para este tipo de oración y que no solo era de Jesús, sino que era de su ambiente familiar. En la sinagoga, pues participaba indudablemente en la liturgia sabática, con la escucha y meditación de la palabra de Dios, con el canto de salmos que se intercalaban entre las lecturas, con las bendiciones, con la participación también en las colectas que se hacían por los necesitados. Y en la liturgia del templo, sobre todo respetando las grandes fiestas, y sobre todo en la vida pública de Jesús, cuando vemos muchas alusiones a la presencia de Jesús en Jerusalén, en torno al templo, con ocasión de las grandes fiestas, singularmente de la Pascua, pero también la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de las cabañas o tabernáculos, y otras fiestas del calendario judío, como el día de la purificación o expiación, etcétera. Por lo tanto, Jesús vivió en esta liturgia judía y Jesús, de alguna manera, se empapó de esta liturgia judía. Él le iba a dar a toda esta liturgia cumplimiento y plenitud. Por eso, precisamente, se insertó en ella totalmente. Y yo quisiera sobre todo hacer un subrayado breve, pero importante. Jesús escuchó, meditó, comentó la palabra de Dios, la ley y los profetas, y rezó los salmos. Jesús rezó los salmos. Igual que escuchó y contempló, meditó y explicó el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y esto va a ser decisivo para lo que será luego la realidad del culto cristiano. Vamos al último momento musical de nuestro programa y vamos a pedir al Señor que nos ayude a conocer cómo vivió Él la liturgia y a asociarnos verdaderamente a Él siempre que participamos en ella.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Bien, queridos amigos de Radio María, pues llega el momento de despedir este programa, la liturgia, Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María a lo largo de esta última hora, desde las 5 de la tarde. Y nos despedimos como lo venimos haciendo siempre, mirando qué nos depara la liturgia de la Iglesia en los próximos días. Y hoy quisiera yo fijarme en una fiesta de un santo, pues que no es de los más conocidos y que celebraremos mañana. Lo va a celebrar especialmente la diócesis de Córdoba, porque me refiero a San Eulogio de Córdoba. Es un mártir, sacerdote del siglo IX, y es el gran escritor y autor de la Iglesia en los tiempos llamados mozárabes. Este sacerdote había vivido en Córdoba, había conocido pues lo que había sido la evolución de la presencia social y religiosa del Islam en España desde la llegada de los primeros musulmanes en el año 711, una llegada de, sobre todo, militares que habían venido a apoyar a una de las facciones de la monarquía visigoda que en guerra civil se disputaba el poder. Y cuando llegan, pues deciden hacerse ellos con el poder. Y evidentemente, siendo una minoría, aunque una minoría que gobierna, que tiene el poder de las armas, pero esta vez en una política muy prudente. Lo que les interesa es controlar lo más posible el país y toleran, evidentemente, las prácticas religiosas que encuentran en España, que son las de los cristianos del rito hispano. Y evidentemente, poco a poco van haciendo su labor. Evidentemente, lo primero es conceder privilegios a aquellos que son musulmanes. Y poco a poco hacer un poquito más difícil pues la vida a los que no son musulmanes, sobre todo a través de la política de los impuestos. Quien es musulmán se libra de impuestos, quien no es musulmán ha de pagar impuestos. Y luego, poco a poco, pues también una cierta presión social. Según la comunidad musulmana va siendo más numerosa, que eso es lo que viene a ocurrir en los años que le tocaron vivir a San Eulogio, pues esta presencia más numerosa les hace sentirse fuertes también intelectualmente y empiezan a hacer una crítica ya al cristianismo. Y hacen una crítica al catolicismo, acusándolo de politeísta, porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y acusándolo de idólatra, porque veneramos las imágenes y en nuestras iglesias tenemos pinturas y esculturas que representan a los ángeles, a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, a los santos, y eso va calando en la población cristiana. Hay un primer intento en el siglo VIII, a finales del siglo VIII, de responder de una manera dialogada a estas críticas del Islam, presentando un cristianismo un poquito menos áspero para los oídos musulmanes. Es el intento de Lipando, arzobispo de Toledo, pero fracasa. Ese intento lo que hace es dividir a la comunidad cristiana, muchos, por motivos muy diversos también, se oponen a Lipando. Al final Lipando es condenado no solo en el ambiente hispano, sino sobre todo en el Concilio de Frankfurt y más tarde por un sínodo romano. Y por lo tanto la vía esa de hablar del cristianismo de una manera más suave, que irrite menos el oído musulmán, parece que no es camino. Y entonces el Eulogio abre un nuevo camino. Es el camino de trabajar por la conversión de los musulmanes a la fe cristiana. Como los primeros cristianos trabajaron para hacer cristiano el Imperio Romano. Y obtiene los mismos resultados que los primeros cristianos en el Imperio Romano. Muchas conversiones, sobre todo entre los criados de la alta sociedad musulmana, entre sus mujeres y sus hijas. Y esto provoca una persecución. La primera persecución, podríamos decir, organizada y dura de los musulmanes que gobiernan en la península contra la minoría cristiana. Y San Eulogio muere mártir cuando ha sido elegido arzobispo de Toledo. No puede tomar posesión de su diócesis. Bueno, pues que nos sirva San Eulogio para defender nuestra fe, nos sirva San Eulogio para ser valientes y no ocultar nuestra condición de cristianos y para darnos cuenta de lo que verdaderamente vale y merece la pena en la vida. Hasta pronto, queridos amigos oyentes, que sigan disfrutando de la programación de la emisora de la Virgen.
Consola Dolorem, dulcis hostes animae, dulce refrigerio.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.